Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 8 de enero.
Es nuestro programa número 386 y el primero de este año 2024. Y nuestra duodécima temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Audio de Carlos. Tenemos en control al mago de las ondas, ejecutando movimientos perfectos, sin permitir que la rutina haga decaer ni un ápice la atención que pone en ellos. ¿Tú nos oyes? Pues esto es gracias a la magia de la perfección de los movimientos de Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, aquí está el pulpo de los botones, que no paro.
Hola, aquí sonido en directo, vamos allá.
Hola, me pones muchos deberes, pero bueno, vamos para adelante.
Hola, amigos y amigas, vamos allá con esta nueva temporada.
Hola, vamos a acabar la temporada, que ya nos queda poquito, venga.
Hola, amigos y amigas, vamos allá con esta nueva temporada.
Hola, amigos y amigas, Quack resiste, vamos allá.
Hasta dentro de un par de semanas. Hasta luego, amigos.
Yo, como dice Google, vamos a tener suerte.
Bueno, buena entrada del año y muchas gracias por la entrevista que hemos ofrecido hoy. Me ha parecido interesante.
Buenas noches. Todo positivo, nada negativo.
Es un recuerdo de Carlos, nuestro mago de las ondas.
A Carlos un día le pedimos ayuda porque el equipo de Simplemente Gente se había reducido. No lo dudó un instante. Aprendió a llevar la mesa de sonido con la ayuda de la gente de Quack y desde entonces hasta hace una temporada ahí estuvo a los mandos del equipo técnico. Muchas gracias por tu tiempo y tus ganas, Carlos.
Enseñó a llevar la mesa a muchos miembros de Quack. Llevaba las retransmisiones de Acampa cada año desde los jardines de Méndez Núñez.
Carlos te ayudaba siempre y más allá de lo que le pidieras, si él veía que podía ayudar más, daba un paso adelante.
El pasado 19 de diciembre, un aneurisma se lo llevó y ahora nos acompaña desde otras ondas más útiles.
La huella de su trabajo solidario continúa en nuestro programa en Acampa, en Mundos en Guerras es en Violencia, en Forum Propolis.
Gracias, querido Carlos, y no dejes de ayudarnos.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Buenas noches, Estela.
Hola, buenas noches, compas. Encantadísima de volver por aquí.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y renovadas noches a toda nuestra gentería y al incansable equipo. Bienvenidas todas al año 2025. Un año que se inicia con la promesa del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La promesa, la sugerencia, mejor dicho, de invadir Canadá, México y Panamá para gestionar su pequeño canal. ¿No es esto? ¿No será que une mucho este capitalismo, el fascismo y el imperialismo, su cariño supremacista?
Bueno. Se nos viene arriba el señor García. Es que viene con hambre, que también se quiere comerlo en Landia, o sea, no te lo pierdas. De momento está haciendo amigos entre los vecinos, pero bueno. También nos hemos encontrado en las ondas hercianas a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches a todos. Feliz 2025. Sin rimas, por favor, que ya os conozco. 2025 tiene una rima fácil y ya os conozco. Yo quería abrir este primer programa con una buena noticia. Y entonces, indagando por ahí por internet, parece que en Argentina estaba está bajando, no, está reduciéndose la subida del IPC. Digo, joder, a ver si al final lo está haciendo bien el señor Milei.
Resulta que sí, favor.
Está bajando el IPC, empobreciendo a todos los argentinos. Entonces digo, pues entonces no va a ser tan buena noticia. Y no encuentro nada más.
Bueno, sí, baja el IPC y también bajan los kilos de las personas, porque como tienen hambre,
sí, ya ha conseguido.
No tienen que comprar, entonces, ya. Claro.
Adelgazan, claro. Y ha conseguido más de un 30% de la población por debajo de la línea de pobreza. O sea, va meteóricamente. Y bueno, aquí en el estudio, Rafaela Hervada, la primera periodista radiofónica de Coruña, nos hemos encontrado con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches. Seguramente, como estábamos haciendo el recuerdo de Carlos, y claro, era el 2024. Ahora estamos en el 2025, ciertamente.
Y también nos hemos encontrado con Moisés Bala. Buenas noches, Moisés.
Hola, buenas noches. Feliz año a todo. Como siempre digo, una vez más en la forja, no para forjar una lanza, pero una alianza por la paz y la no violencia en el mundo y por el respeto de los derechos humanos. Bienvenidos a todos.
Y también nos hemos encontrado con dos poetas. Esto es novedad. María Baleato, buenas noches, María.
Hola, estoy encantada de estar aquí. Gracias por invitarme.
A ti por venir. Y Miguel Ángel Jiménez, buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches. No soy exactamente poeta. Escribo otro tipo de ejercicios que no todavía no llegan al nivel de la poesía.
Al nivel de poesía.
Pero bueno. No importa.
Porque eres muy humilde y no quieres.
Muchísimo.
Pues tienes el ego pequeño y entonces, pues claro.
Me han dicho que los poetas tienen un ego. ¿Tienen? Muchísimo, sí, sí. Claro. He conocido un profesor que estaba, necesitaba dos aulas, una para él y otra para su ego, porque los dos no cabían en la misma aula. Y era una aula magna, ¿eh? Es decir, pero bueno, pensaba que era una leyenda negra, pero he podido verificar que
no. Que era cierto, sí, ¿no? Sí, sí. Tú berrimando, ya te irá creciendo el ego, poco a poco.
Posible, no lo sé.
Óscar, te toca.
Me toca, sí. Perdonad que estaba yo hablando con la señora maga de las teclas. Y también nosotros, perdonad, nos hemos tropezado con Rubén Sánchez, que no sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado. Porque, oye, ¿os podéis creer que aún seguimos amenazados por la ley Mordaza? Buenas noches y feliz año, Rubén.
Buenas noches, Óscar. Por eso andaba yo dando saltos, porque era año nuevo. Y digo, qué bien, otro año, vas a ver la que liamos. Porque no, a ver qué nos trae el año, no, que traiga lo que pueda. La cosa es qué le traemos nosotros al año. Así que cuidado, que en este programa traemos cosas para el año. Y lo de la ley Mordaza, en fin. Oye, por cierto, esto ha sido muy gracioso. Hoy se ha levantado el de Facebook y ha dicho, creo que me he pasado. Creo que estoy censurando demasiado. ¿Quién soy yo para decir lo que es verdad y lo que no es verdad en mis redes sociales?
¿Qué te parece? Cuidado con eso. ¿Qué te parece? A mí, no sé yo, ¿eh? Yo ya me estoy saliendo de Facebook rápidamente.
Pero si ya lo estaba haciendo. Sí, diciendo sí. Lo que es verdad y lo que no es verdad. Yo solo sé que en mi muro de Facebook me aparecen en la campaña esta electoral pasada, me aparecían precisamente anuncios de Vox. Y yo, ¿por qué me salen a mí anuncios de Vox si lo que publico no tiene nada que ver con Vox?
Ah, mira.
Yo no sé si es...
A ver si polarizas. Es que a veces te lo hacen al revés.
Y ¿no será que tienes un seguidor de Vox y no te has enterado?
No, te puedo asegurar, bueno, no sé, no tengo muchos, pero te puedo asegurar que los tengo, hay más que son todo lo contrario a Vox que
los
parecidos, claro. Cercanos a Vox, ¿eh?
Ya, pues no sé.
Sí. Yo lo que te puedo contar, fíjate, organizamos aquí en Coruña una vigilia por la paz. Entonces lo publicamos en Facebook, en el de Mundo Sin Guerras, Vigilia por la Paz, el día tal, tal hora, tal. Y entonces lo quise promocionar, digo, voy a ponerle 5 euritos de promoción. Y entonces me dicen, como insistas en esto, te vamos a expulsar de la plataforma. Y dijo, joder, vigilia por la paz, que ni siquiera decía, estoy en contra de la guerra de Ucrania, no señalaba con el dedo ni nada, no, discrepo de la OTAN.
Pues ahora no, vas a poder hacerlo.
Vigilia por la paz, así de fácil. Oye, casi me expulsan de Facebook.
Imagínate.
Espero que se haya tranquilizado un muchacho y entonces a partir de ahora ya podamos convocar vigilias por la paz con publicidad y todo, pagando.
Lo que cuesta encontrar la paz en ese mundo.
Sí, cuesta mucho. Sobre todo en algunos, en algunas plataformas. Bueno.
Nos acordamos de los cientos de periodistas asesinados, asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados.
Déjanos tu comentario en WhatsApp, Telegram, en el 644-737303. 644-737303.
Vamos por el mundo juntos en la marcha. Ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo vamos a tomar la plaza. Todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo vamos a tomar la plaza. En nombre de la paz hay que ponerse.
Bueno, pues vamos con la sección de la tercera marcha mundial por la paz y la belleza, que ya se acabó, finalizó su recorrido el pasado 5 de enero, que fue, por los que nos cuentan las crónicas, una intensa jornada de actividades. Marcó el regreso de la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia a San José de Costa Rica, que es desde donde se inició el pasado 2 de octubre del 2024. La jornada de cierre se ha planteado como un recorrido por la ciudad de San José, con caminatas, discursos, inauguraciones, talleres, exposiciones, cantos y bailes y actuaciones artísticas en un alegre ambiente festivo en el que numerosos niños de escuelas, familias, activistas sociales, profesores y músicos acompañaron a los miembros del equipo de la marcha. Fue posible seguir esta ceremonia por todo el mundo gracias a la transmisión en directo organizada por el canal de YouTube de la UNED, la Universidad de Costa Rica, que se unió a la marcha y la acompañó durante todo el recorrido. La marcha mundial recorrió desde el 2 de octubre hasta este 5 de enero todos los continentes, atravesando unos 50 países, más de 300 ciudades, donde han participado 53 universidades y se han celebrado acuerdos y encuentros con más de 30 administraciones locales, a pesar de las numerosas dificultades. Recordándonos la urgente necesidad del cese de los conflictos, el desarme nuclear, la educación para la no violencia, la no discriminación, el cuidado del planeta y la reforma de la ONU. Como recordó Rafael de la Rubia en su intervención final, las actividades de la marcha continúan después de esta fecha con un intenso plan de actividades entre todas las personas, asociaciones e instituciones que la marcha ha aglutinado y que sienten la urgencia de poner el tema de la paz y la no violencia en el centro de las actividades humanas. Pues bien, una de esas muchísimas actividades que se hicieron se realizó el pasado 12 de diciembre en Coruña por un grupo de insurgentes que organizaron en el Museo Casares Quiroga un alfar poético. Hoy contamos con dos de esos insurgentes, con María Baleato, que ha publicado poesía en diferentes antologías, está preocupada por la situación mundial, también participó en el equipo promotor de la tercera marcha y por la paz y la no violencia. Y Miguel Ángel Jiménez, que es abogado jubilado, activista en movimientos ciudadanos, defensores de la sanidad pública y los derechos humanos, miembro de la coordinadora estatal de las Mayas Blancas y miembro del equipo promotor de A Coruña de la tercera marcha por la paz y la no violencia. Pues contamos con estas dos personas que ya presentó ante Rubén. Otra vez, buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Buenas noches y feliz año.
Igualmente. Y contarnos, a ver, ¿de dónde surge esta iniciativa artística, poética?
Miguel. Bueno, en el equipo promotor, a lo largo de los últimos meses, pues tuvimos diferentes reuniones para tratar de montar actos, performance, cualquier tipo de actos que pudiera poner encima de la mesa y hacer público y hablar de la paz, de la no violencia, etcétera, etcétera. Entonces, en el equipo promotor surgió la posibilidad de hacer un acto de poesía entre algunas personas que estábamos colaborando en talleres de poesía. Y decidimos, pues eso, buscamos gente que comprometida y organizamos un acto en la Casa Museo Casares Quiroga el 12 de diciembre que titulamos Poemas por la Paz. Algunos son poemas, otros son relatos, son microrelatos, y esto fue cómo surgió la idea, ¿no?, en el equipo promotor de Coruña. Entonces allí estábamos María y yo. María tiene más experiencia en temas de poesía y me ayudó y yo la ayudé a montar este acto. Y pudimos contar, bueno, pues con gente muy, muy entregada, comprometida: Carmen Pavón, David Meirás, Gemma Millán, Yolanda López y Mer Chantón, aparte de nosotros dos. Surgió ahí, en estas reuniones del equipo promotor.
¿Algo más que añadir, María? Que...
No, se ha explicado muy bien.
Has dicho a la gente que participasteis. ¿Y dónde, cómo os organizasteis a la hora de hacer este acto?
Bueno, queríamos que fueran trabajos ad hoc, escrito por cada uno de los participantes para este acto, donde la temática fundamental fuera evidentemente la paz y la no violencia. Todos se comprometieron a recitar o a leer en este acto pues poemas de autoría propia, y al final pues conseguimos pues un acto muy, muy tierno, muy entrañable, cálido, donde cada uno de nosotros pues leyó tres poemas y compartimos pues ese calor con un salón de actos que se nos quedó pequeño, y lo pasamos, la verdad es que lo pasamos muy bien.
Sí, nosotros habíamos trabajado en un acto previo y nosotros creemos en la necesidad de verbalizar que vivimos en un mundo inmerso en diferentes caras de la violencia, porque el mercado es violencia, pero también está la violencia machista, la vicaria, la escolar o la violencia institucional, con listas de espera larguísima, o la violencia judicial. También está la violencia corporativa de las aseguradoras, de los bancos o de las operadoras telefónicas, donde no eres un ciudadano titular de derechos, sino que te conviertes en un consumidor. Eres como un operador más del mercado, ¿no? Creemos que el capitalismo ha sustituido la colaboración entre los seres humanos por la competencia entre nosotros, por lo que cualquier manifestación que verbalice esta realidad, ya sea poesía, cómic, arte, música, lo que sea, pues ayuda a mantener la ilusión del ser humano, sobre todo la ilusión, que es lo que más falta nos hace en estos momentos, ¿no?
Oh, vaya discurso político que nos has dado, pero tú no eres poetisa, mujer.
También lo es.
Una broma, no te lo tomes a mal. Es que entonces ya la siguiente pregunta ya me la yo, que venía con una pregunta así, digo, esta es de pseudo periodista. ¿Y qué puede hacer la poesía o la escritura por la paz y la no violencia?
Pues muchas cosas. Vamos a ver, verbalizar la realidad es una forma de que la realidad exista. Lo que no se verbaliza, lo que no se pone encima de la mesa, lo que no se pone en las ondas, lo que no se pone en los medios de comunicación, no existe, ¿no? Entonces, vivimos, como bien ha dicho María, en un mundo inmerso de violencia. Hemos naturalizado la violencia, la competencia, a cambio, en perjuicio de la colaboración, de la fraternidad, de la justicia distributiva, de la igualdad. Y cualquier manifestación artística que sirva para poner esto en las ondas, pues es bueno para seguir conociendo la realidad, que es preocupante. Están cambiando hasta los la escala de valores de las sociedades, ¿no? Ahora pareces que dices emprendedor y que eres, y es algo tremendamente positivo, es algo horroroso. O sea, dices campeador, eres emprendedor, sí. La competencia, es decir, se olvidan los valores de la cooperación, de la justicia, del grupo, de las de lo tribal, y a cambio de un individualismo que no supone nada más que al final es muy fácil que derive en violencia. Porque la violencia, como muy bien ha dicho María, se manifiesta en muchísimos aspectos de nuestra vida, ¿eh? Y parece que hasta la premiamos, muchos de los programas televisivos que vemos, competencia para ver quién hace la mejor tortilla, los niños, los mayores, los artistas, no sé qué. El tema no es ganar, el tema es que los demás no ganen. Es horroroso lo que se pone de manifiesto en todo ese tipo de programas. Entonces, la poesía, el relato corto, el sentimiento, la emoción, yo creo que es ayuda a que no perdamos de vista esa realidad tan, en muchos aspectos, espantosa que estamos obligados a vivir. No sé si te he contestado.
Sí, verdad. Va a ser que esto de la violencia no es una cosa ajena, sino que está muy enraizada en la cultura que hemos mamado, me parece a mí. Uh-huh. ¿Y qué tenéis pensado hacer? Si tenéis pensado hacer algo a futuro. Este grupito, o este grupito, vosotros, ya separados.
Bueno, eso lo decidirá el grupo. En estos momentos no hay nada encima de la mesa, pero vamos a tener una reunión pronto. Y lo que sí te puedo asegurar es que seguimos escribiendo y alzando la voz por la paz y la no violencia. Y más en estos momentos donde las reglas del juego han cambiado por completo. La IA se ha metido en las guerras y esto no sabemos a dónde vamos. Y nos dicen constantemente desde los medios de comunicación, es que no hay otra salida más que la guerra. Es que hay salidas, es que está la diplomacia, es que está la justicia, es que está el diálogo y la política, ¿no? Y parece que no hay salida, no hay salida. No, les interesa a unos que no haya salida, pero siempre hay salida en la violencia, ¿no? Y una cosa que también es lo último, si me dejáis decir también, es la importancia de incluir en la educación, en los planes de educación, desde primaria hasta la universidad, el meter los valores y la paz en los estudios, porque no hay otra forma de avanzar, ¿no? Y más ahora mismo, donde es tan difícil acceder a información de calidad, y lo decías con las redes sociales, es que es muy difícil en las redes sociales informarte de algo, ¿no? Y los periódicos serios y con prestigio, pues cada dos por tres pues están diciendo que tienen problemas para subsistir, ¿no? Entonces, creo que esto es un momento muy importante en la humanidad y creo que hay que alzar la voz. Si en algún momento fue importante, es ahora mismo.
La verdad es incómoda.
Sí.
Sí, sí. Y nos espera un año muy, muy, no sé si solo este año, pero parece que entramos en un año nuevo y parece que va a ser más intenso que el año anterior, y efectivamente en los últimos años está siendo así.
Sí, si me permites dar un dato. Perdona, si me permites dar un dato, tanto Amnistía Internacional como el informe de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues están señalando eso, de que en los últimos años están aumentando los conflictos y en los últimos años hay más de medio centenar de guerras activas en el mundo. Entonces, se está utilizando la guerra para resolver conflictos cuando es lo que te decía, cuando hay que agotar otras vías. Está claro que esta no es la solución.
La desigualdad es violencia. Todos los días en España se suicidan más de 12 personas. Es violencia, es desigualdad, es dolor, y parece que los medios de comunicación están ajenos a todo este tipo de problemas serios de salud mental que tenemos en nuestro país y en toda Europa y todo en el mundo conocido, ¿no? Porque estamos condenados a triunfar, y triunfa uno, y no triunfan 99. Entonces estamos condenados a ser infelices, porque no hemos conseguido el objetivo que alguien nos ha puesto y nosotros nos lo hemos creído. Podríamos seguir hablando así de forma infinita.
Es un tema que podríamos dedicar un programa entero al tema de la de la violencia, de la no violencia y de y eso, del éxito, ¿no? Uh-huh. O de lo que se cree el éxito.
Sí, sí. Es una maldición. Bueno. Te condenan a triunfar. Es una maldición. El 90% de la gente no triunfa. Entonces, la felicidad hay que encontrarla en ese 90%, no en el 5% de la gente que triunfa. Por lo tanto, la felicidad hay que ubicarla en otro lugar. En la igualdad, claro. en valores, como decía María, en muchísimas cosas que hoy día parece que están olvidados, ¿eh? y no debería ser así.
Habría que definir qué es la felicidad, pero vamos a seguir avanzando, que si no...
Pues no tomar pastillas para salud mental, eso. Pero si las tomas, difícilmente vas a hablar de felicidad.
Sí, efectivamente. Bueno, para acabar ya con esta sección, ¿os importaría, os gustaría, nos deleitáis con uno de los poemas que recitasteis el 12 de diciembre?
Pues encantado. María seguro que hace una de sus maravillas, porque escribe poesía muy bonita.
Estamos esperando.
Y yo no hago eso, pero hago otras cosas que también tendré mucho gusto en compartir con vosotros ahora. María, sí.
Pues mira, os voy a recitar un poema que se llama Otra Edad. Este poema lo escribí el 17 de octubre de 2023 porque estaba a leer en los periódicos digitales la noticia más impactante del día, que estaban hablando del conflicto entre Palestina e Israel. El 7 de octubre habían sido los atentados de Hamas y días más tarde Israel se organizó y declaró el estado de guerra por primera vez desde 1973. Esta zona está en permanente conflicto, ¿no? Entonces, en esos primeros días ya se veían las intenciones, ataques deliberados contra casas civiles, la toma de civiles como rehenes, los bombardeos intencionados contra hospitales, que fue lo que me impactó a escribir este poema, ¿no? La guerra ha continuado y ha escalado a crímenes de lesa humanidad y genocidio, porque las guerras siempre tienen que escalar. Entonces esto ha llegado hasta la Corte Penal Internacional y ha dictado 3 órdenes de arresto, una contra Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué me preocupa especialmente lo que pasa en Palestina? Porque está poniendo un precedente encima de la mesa. Se está usando el hambre como arma de guerra. La gente muere porque Israel está bloqueando comida, agua y medicinas. Les dejan sin lugares seguros a donde ir. Bombardean edificios vacíos, que antes eran escuelas o colegios, solo con el fin de destruir al máximo las infraestructuras civiles. Emplean además armas prohibidas por los tratados internacionales, como el fósforo blanco, que es un material incendiario. Una cosa que me preocupa y me duele especialmente es cómo se emplea la violencia sexual como arma en este conflicto, con violaciones sistemáticas. Y además el problema de las mujeres musulmanas es que una vez que son violadas, muchas veces son repudiadas por sus maridos y por sus familias de origen. Y esto es tremendo, ¿no? Por no hablar de cómo ha cambiado la inteligencia artificial la guerra y le ha deshumanizado, donde un soldado desde un ordenador mata con un dron y ni siquiera le ve la cara a las víctimas. Es que es una forma de deshumanización brutal. Y por eso creo que este momento es tan importante para la humanidad. Miguel Ángel tiene una frase que me encanta y dice: ganará la guerra quien sea capaz de ganar la paz. Porque todos tenemos derecho a la paz. Es una cosa que nos intentan decir que no, pero en realidad los civiles tenemos derecho a la paz. Y ahora, pues os voy a recitar Otra Edad. Una vez licuados los ojos, perforados los tímpanos con alquitrán ardiente y rayadas las cuerdas hasta impedir los sonidos guturales, solo queda esperar el desenlace. Entes diluidos en formol, el otro en uno mismo. Las mentiras se ajustan al micrón, en discursos tan volátiles como la brisa de las mañanas.
Muy bien.
Ahora saldrían unos aplausos, pero no podemos hoy por circunstancias.
Sí, muchos aplausos.
Yo creo que
podéis aplaudir vosotros, ¿eh?
Yo creo que ahora, en ese mundo ahora hemos perdido la paciencia, hemos perdido la poesía. No somos ni tolerantes ni clemente ahora. La poesía para mí es como una antorcha que nos guía en ese mundo oscuro. Y la poesía es sentimiento, algo que se va desapareciendo. Yo, por ejemplo, estuve en algunas aulas. Cuando hablábamos de poesía, solo faltaba que los alumnos empezaran a salir por las ventanas. No sé lo que le daban tanto miedo. pero me parece una buena iniciativa empezar otra vez a volver a redirigir la gente hacia la poesía, porque la poesía en algunos tiempos nos ayudó a vencer algunas guerras, algunos conflictos. Nos acordamos de los lusos, de los portugueses que salieron con flores para parar a los tanques. Tenemos que adaptarnos a forma de vida. ¿Cómo va la poesía? A mí me da mucho miedo ahora de hablar con la juventud, sobre todo aquí. Sale a la calle, escucha cómo hablan y sobresalta. Son insultos, son palabras groseras. Bueno, no sé si es una forma de poesía inversa, ¿sabes? Decir tanto tacos. Pero me gustaría que la poesía volviera a vivir. Es lo que yo quería decir.
Qué bonito.
Bueno, no tenemos el efecto de aplauso, pero también. Adelante, Miguel Ángel.
Bueno, yo voy a leeros un escrito, no lo calificaré como poesía, es un escrito con diferentes contenidos, provocador desde la ironía en algunos aspectos, en otros no. Y provocador desde el título se titula Viva la guerra. ¿Me habéis oído bien? Viva la guerra. Empiezo. Soy corrupto. Gracias a Dios. Busco negocios lucrativos. Se gratificará. A medias, como siempre. Parece que Europa puede entrar en guerra. Dios lo quiera. Nos vamos a forrar. ¿Y tú qué puedes hacer por tu país? ¿Y tú qué puedes hacer por tu patria? Nosotros vendemos ataúdes. También vendemos bolsas de plástico, todas con cremallera. Regalamos bandera de España. Pagamos esquela. Aprovecha esta ocasión para ser un héroe. Hay promoción especial. Es el momento. Espera. Ya me empieza a oler a carne quemada. Y tú me hueles a lágrimas de tu madre. Y hay algo más. Déjame oler otra vez. También es otro olor salino. Allá también hay lágrimas de tu padre. Y las lágrimas se abrazaron y se alejaron de la mano para siempre. Dolor, mucho dolor, solo dolor. Por cierto, yo soy asesor de grandes inversores, soy gestor de patrimonios, soy fondo buitre y estoy a vuestra disposición.
Tú dirás lo que quieras, pero quevediano. Tiene un gusto quevediano.
Bueno, he querido poner encima de la mesa los actores que intervienen en una guerra. ¿Y quién pone los muertos? Fundamentalmente, ¿no? Los especuladores, el poder, la política, la mala política, los padres que pierden los hijos, las mujeres que pierden los maridos y los maridos que pierden las mujeres.
Muy bien, pues vamos con un audio, una canción que nos cantó en el Non Violencia Activa Fest, Marmo Trazos, que se titula La Vida. Thank you.
momento, de un instante eterno, de una estrella. Un chispazo, un aliento en un cuerpo de madera. Soy el viento que esparce tus semillas, el océano que ruge mientras todas duermen, mientras todos duermen, mientras todos duermen.
La ruta de Moisés, historias de una migración.
Zinde es una ciudad cerca de la frontera que separa Níger y Nigeria. A partir de aquí, todo empieza a ser desértico. Era raro contemplar ese espectáculo enigmáticamente vacío. Era como vivir en un mundo sin ruido, pero lleno de seres vivos y sus cosas. El calor era un protagonista más. No cambiaban mucho las costumbres. Se parecían a los pueblos Hausa, Fulbe, Tupuri. Las casas seguían con la misma arquitectura. Había rebaño de ovejas, pocas vacas, mucha tienda y desolación. Por primera vez, Masisaya tenía delante de sus ojos la definición verdadera y físicamente de lo que se llama un país pobre. La mayoría de los coches que hacían la ruta clandestina salían temprano por la mañana. Se habían enterado. Todas las actividades, casi todas, empezaban a desarrollarse por la madrugada, porque cuando salía el sol, las temperaturas iban en aumento hasta el crepúsculo, donde emprendía su descenso para dejar sitio a la noche y su espléndido espectáculo. Bajaron del coche y se dirigieron hacia una explanada que servía de estación y punto de encuentro para los comerciantes y una zona de información. No encontrarán ningún coche clandestino para Gades por aquí, les dijo un señor aparentemente mayor que estaba sentado delante de su tienda. Les dijo que tenía un contacto que se dedicaba a ese tipo de viajes, ya que si querían viajar normalmente tenían que registrarse con documentación adecuada y esperar una semana o más. Todos los autobuses están llenos. Ahora están esperando al ejército para cruzar una gran parte del desierto. No tenía otra alternativa que llamar a contacto. Una vez establecidos los precios y las condiciones, se fueron a una casa en un barrio que no sabían ni cómo se llamaba, para esperar el día de la salida para Gades. Ya había un gran grupo de personas que estaba ahí esperando y viviendo. Por suerte, iban a salir todos juntos con los militares dentro de una semana, según se les había asegurado. Tocaba parar un poco, respirar y después pensar, sacando conclusiones. Eran las 7 de la tarde. Iba a pasar la primera noche en un lugar desconocido, sin documentación y solo con un teléfono móvil. Se puso los auriculares para escuchar la letra de la canción de Shine que decía: "Que los ángeles caminen conmigo, más o menos. Grandes cosas, grandes anillos, negro, más o menos. Joder, grandes estrellas y grandes coches, más o menos. Poder ver que lo he visto todo. y lo he hecho todo, más o menos, buscando una motivación extra. La noche fue calurosa, no funcionaba ningún ventilador, ninguna nevera, nada. Lo peor fueron los mosquitos. Parecían que formaban bancos, como peces en el océano, para atacar. La única manera de escapar de ellos era quedarse encerrado en los coches o en un autobús que estaban aparcados dentro del recinto. Morirse de calor o de picaduras. Por consiguiente, uno se armaba con una camiseta e iba dando golpes a diestra y siniestra. El movimiento se volvía sincronizado y a la vez automático, incluso uno lo hacía mientras dormía. El descanso es un arma, lo había dicho alguien. Hasta aquí nos paramos. Próximo capítulo dentro de 2 semanas.
Gracias, Moisés. Muchas gracias.
Ese tramo fue caluroso, ¿no?
Sí, muy, muy caluroso. Con mosquitos.
Sí, con mosquitos.
Y de día, otros bichos. Ya. Que hablaremos en.
Ya en la próxima.
Sí.
Vale, gracias.
Oye, de todo el trayecto de Masesaya, ¿cuál dirías tú hasta aquí que ha sido el momento más duro?
El momento más duro es cuando, bueno, cuando sales desde, el problema es que cuando sales de tu país, como Masesaya es un subsahariano, sale de la zona verde, como le dicen. Entonces se da cuenta que justo en el Níger, a partir de Níger, yendo hasta el polo norte, empieza a ser todo desértico.
Todo árido.
Sí, árido. Y desierto, que incluso cruzando el Mediterráneo, sí, ya no hay grandes árboles y eso. Entonces, el camino más difícil lo empezamos ahora, justo antes de, porque sí, tiene que hacer la gran travesía, claro, cruzar el Sahara. Ahí es como los inmigrantes lo suelen llamar, tanto los que van en el mar como en por tierra, lo llaman como un lavado. Ahí no sabes si vas a salir vivo o muerto.
O no.
Sí. Es un. Encima no hay. Los clandestinos tienen rutas convencionales. Porque, por ejemplo, los grandes barcos llevan como jefes, como algo, como una ruta que vigilan los guardas costeros, que vigilan y eso. Pero ellos, en vez de ir recto, van zigzagueando, y ahí es donde se pierden, se puede romper algo en el coche, sí, puede pasar cualquier cosa. Entonces esos tramos suelen ser los tramos donde lo puede llamar como un tamiz, los que van a llegar, los que van a quedarse en el camino, e incluso hay los que vuelven, que dicen aquí no paro, y te dicen, mi amigo, no vayas para ahí, que es muy difícil, ya, nos han engañado, yo he perdido todo, me vuelvo para pa atrás, a ver si vuelvo a empezar. Pero son los menos escuchados. Dicen, ah, te quedaste flojo, no pudiste llegar, porque
sí.
Pero hay algo que siempre te tira para adelante. Y te vienen recomendaciones, como nos decía un chico, no vayas por la valla, por la barrera, que se mueve mucha gente, no entras en ninguna patera, porque no sabemos si vas a llegar vivo. Y es un viaje muy, muy complicado. Se lo podría contar así, de un tramo, pero hay cosas que me gustaría que la gente intenta entender el viaje, ya que la gente primero invierte, es una inversión. Nadie viene aquí diciendo, bueno, voy volando y llego a Europa. Es inversión, alguien ha vendido su casa, su terreno y viene.
Claro.
Y incluso hay algunos que han perdido todo el dinero antes de hacer 1000 kilómetros. Hay gente que pasan 2 semanas de viaje. Hay gente, yo conozco a un chico que es amigo mío, que hizo 8 años.
Madre mía.
8 años de viaje.
Sí. Justo desde Camerún hasta España, 8 años en camino. Sí. Hay uno que hizo 7 años. Llegó a entrar y fue al centro de internamiento para extranjeros. Luego deportaron.
Y luego volvieron.
Eso sí que es un trabajo psicológico. llegar, te deportan, ¿sabes? Después de 7 años peleando para entrar. No es fácil.
Yo creo que lo estás relatando muy bien.
Sí. ¿Sabías que Macisaya es la versión rebelde de Moisés?
Sí, eso no lo sabía yo.
Sí, sí. Ya me di cuenta.
Sí. Tiene todo un libro. Sí. Yo fui buscando y digo, pero Macisaya. Y resulta que Moisés es faraón rebelde.
Claro. Sí.
Está bueno, sí.
Entonces es lo que pasan los chicos y cuando llegan aquí tienen que sobrevivir. Bueno, después de invertir, intentar sacar algo, porque lo invierte, forma parte de la economía. Lo inviertes algo, llegas aquí y dices, voy a trabajar por alguien. Da igual limpiando una casa o algo, pero si he metido... Porque menos de 7.000 euros no llegas tranquilamente. Porque puedes viajar, algunos viajaban desde Camerún hasta Argelia con comida, donde dormir, todos los gastos, 500 euros. Justo cuando pisas la frontera, estás cerca de Melilla o Ceuta, los precios disparan. Empieza a hablar de 2.000, 3.000, 5.000, solo por 15 minutos de viaje.
Joder, por 15 minutos de viaje.
Sí, y depende de cómo vas a pasar los 15 minutos. O saldrás ahí quemado, roto. Hay algunos que entraron debajo pagando, camiones de piedra debajo, barco de pesca. Si ya sales de ahí como un pez normal, que te meten ahí debajo. A los que van en los coches que tienen sitio donde va el motor, si hay muchos sitios, te meten ahí, te hacen una cama ahí. Y eso, no, cuando llegas en el centro, dices, ¿cómo entrar? Dices, no he saltado la valla. Dices, no, tiene todo el lado quemado, te delata. Y los que han entrado dentro del tanque de gasolina. Bueno, vale. los que suelen entrar en la valla son personas que ya no tienen ni un duro ni una esperanza. Entonces forman masas para intentar buscar, porque la valla no va a estar ahí. Encuentran un hueco, tienen vigilantes que van a buscar los huecos. Y dice, hay un hueco ahí. Hay que convocar a la asamblea. Claro. Y después se juntan 500, 1000 personas. Entonces, antes, como saltaban, fueron superando, bueno, colocando la valla más alta. Entonces, se decidieron de levantarla. Es decir, se juntan 1000 personas en un punto y la levantan.
Y la levantan.
Y la levantan. Eso hace como un mini terremoto. Y lo levantan, lo tiran y salen y entran todos. Eso es la realidad de ese camino.
Bien, dejémoslo ahí. Me ha gustado esa imagen de que se juntan, miren, levantan una valla.
Sí.
Me ha gustado mucho. No la tenía pintada yo en la cabeza. Bueno, y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, el 22 de enero de 2025. Pasadlo bien. Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente, como están en su derecho. Ojalá que pare la guerra en Ucrania. Ojalá que pare el genocidio de Palestina y Líbano. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la intolerancia de la polarización y los discursos de odio. Recordad siempre cuestionar el discurso oficial. Buscad diferentes fuentes de información. No os conforméis con lo que os dicen. Investigad, contrastad y formad vuestra propia opinión. Usad vuestra propia cabeza, que no se desgasta. Pero sobre todo, haced algo para que no se os lleve el viento, para que el mundo se entere de que estáis ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta la próxima, compás.
Hasta luego, Moisés.
Hasta luego, para que no me lleve el viento, creo que voy a aprender a adentrarme en la poesía. Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego, Óscar.
Nos vemos el 22.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta el día 22, gracias a los compañeros y a los invitados que hemos tenido.
Hasta luego, señor García.
El 22 más, construyendo no violencia.
Hasta luego, María.
Gracias por invitarnos.
Hasta luego, Miguel Ángel.
Gracias por habernos dejado estar aquí.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta mi...
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York, chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son, y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol.
Mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén, y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón, y el respeto escribe religión. Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país, con la esperanza que llega otra nueva era, sin conflicto al fin, sin conflicto al fin.